Bienvenidos a un nuevo encuentro con las voces que han dado forma a nuestra literatura. Hoy tengo el privilegio de conversar con Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, Perú, en 1936 y fallecido en 2025. Novelista, ensayista, dramaturgo y periodista, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010. Su obra, que abarca más de medio siglo, ha explorado las dictaduras latinoamericanas, el fanatismo, el erotismo y los laberintos de la memoria. Desde la ciudad y los perros hasta el sueño del Celta, Vargas. Llosa construyó catedrales narrativas de una ambición técnica sin precedentes en nuestra lengua.
Gracias, Valentina. Es un placer estar aquí. Me hace gracia eso de las catedrales, porque yo siempre me sentí más bien como un albañil terco, alguien que ponía ladrillo sobre ladrillo sin saber muy bien si el edificio se sostendría. La literatura fue para mí una vocación tardía pero fulminante. Cuando descubrí que las palabras podían crear mundos más reales que la realidad misma, supe que no había otro destino posible.
Usted ha contado que su infancia en Cochabamba, Bolivia, fue relativamente feliz, pero que todo cambió cuando conoció a su padre a los 10 años. ¿Cómo marcó esa experiencia su visión del mundo y, eventualmente, su literatura?
Fue un terremoto. Yo había crecido creyendo que mi padre había muerto, rodeado del cariño de mi madre y mis abuelos. De pronto, apareció este hombre autoritario, violento, que despreciaba mi afición por los libros y quería convertirme en un hombrecito. Me internó en el Leoncio Prado, un colegio militar en Lima, pensando que eso me curaría de mis veleidades literarias. Fue brutal, pero también fue mi universidad de la vida. Allí conocí la violencia institucionalizada, las jerarquías crueles, el Perú profundo con todas sus contradicciones raciales y sociales. Sin esa experiencia, jamás habría escrito La ciudad y los perros.
Esa novela, publicada en 1963, fue un escándalo. Quemaron ejemplares en el patio del colegio. Lo acusaron de traidor a la patria. ¿Esperaba esa reacción?
No la esperaba, pero tampoco me sorprendió del todo. El Perú de entonces era una sociedad profundamente hipócrita, que no toleraba que le mostraran su verdadero rostro. Lo que más me dolió fue que algunos de mis propios compañeros me dieron la espalda. Pero también aprendí algo fundamental, que la buena literatura siempre incomoda, siempre perturba. Si una novela no provoca nada, probablemente no vale la pena. La literatura tiene que ser un acto de insurrección contra la realidad establecida.
Poco después, llegó La Casa Verde. Y luego, Conversación en la Catedral. Novelas de una complejidad técnica extraordinaria. ¿De dónde surgió esa necesidad de experimentar con la forma narrativa, de romper la linealidad temporal?
De mis lecturas, fundamentalmente. Faulkner me enseñó que el tiempo narrativo no tiene por qué ser el tiempo del reloj, que podemos saltar entre épocas y conciencias. Flaubert me mostró la importancia de la precisión, de encontrar la palabra exacta. Pero también había una razón más profunda. Yo quería que la forma expresara el contenido. En conversación en la catedral, esas conversaciones que se entrelazan, esos saltos temporales, reflejan una sociedad fragmentada, podrida por la dictadura de Odría. La pregunta que abre la novela, ¿cuándo se jodió el Perú?, no tiene una respuesta simple, y la estructura misma del libro encarna esa complejidad.
Esa pregunta se ha convertido en un lugar común para hablar de los males latinoamericanos. ¿Le incomoda que haya trascendido la novela hasta convertirse casi en un cliché?
Un poco sí, lo confieso. A veces la gente la usa sin haber leído la novela, como si fuera un simple eslogan político. Pero también me halaga que una frase literaria haya calado tan hondo en la conciencia colectiva. Significa que la literatura tiene un poder que trasciende el ámbito de los lectores especializados. Santiago Zavala, el personaje que hace esa pregunta, está en realidad preguntándose cuándo se jodió él mismo, cuándo traicionó sus ideales de juventud. Es una pregunta personal antes que política.
Hablemos de otro tema recurrente en su obra, el fanatismo, la guerra del fin del mundo, la fiesta del chivo, historia de Maita. ¿Qué le fascina tanto de las mentes extremistas?
El fanatismo me aterra y me fascina a partes iguales. Es una de las fuerzas más destructivas de la historia humana, pero también revela algo perturbador sobre nuestra naturaleza, la necesidad de certezas absolutas, de verdades que no admitan discusión. En la guerra del fin del mundo, quise explorar cómo personas de buena voluntad pueden acabar cometiendo atrocidades en nombre de una idea. El consejero y sus seguidores no eran monstruos, eran creyentes sinceros. Y del otro lado, los republicanos también estaban convencidos de representar el progreso y la civilización. Esa novela me costó 5 años de trabajo porque me obligó a entender mentalidades muy alejadas de la mía.
Y en La fiesta del chivo abordó otra forma de fanatismo, el culto a la personalidad en torno a Trujillo. ¿Cómo fue meterse en la mente de un dictador?
Fue muy difícil, pero también muy necesario. Yo creo que para combatir el mal hay que comprenderlo primero. Trujillo era un monstruo, sí, pero también era un ser humano con sus inseguridades, sus manías, sus momentos de duda. Lo más escalofriante que descubrí investigando fue la cantidad de gente inteligente, educada, que colaboró con él, que justificó sus crímenes. El poder absoluto corrompe absolutamente, pero también seduce absolutamente. Urania, la protagonista, carga con una herida que no puede cerrar porque fue infligida por quienes debían protegerla. La novela es también sobre la traición de los padres, un tema que yo conocía muy bien.
Su evolución política ha sido objeto de controversia. De simpatizante de la Revolución Cubana a liberal convencido, de candidato presidencial a crítico implacable de los populismos. ¿Cómo explica ese trayecto?
No lo veo como una traición a mis principios, sino como una maduración. En mi juventud creí que el socialismo podía redimir a América Latina de sus injusticias, pero fui testigo de cómo esa utopía se convertía en pesadilla. El caso Padilla en Cuba, el autoritarismo creciente de Fidel, las purgas, la censura. Comprendí que no hay libertad económica sin libertad política y viceversa. Mi liberalismo no es el del capitalismo salvaje, es el de Popper, el de Isaiah Berlin. La defensa del individuo frente al Estado, la tolerancia, el pluralismo. Sigo siendo un rebelde, solo que ahora mi rebeldía se dirige contra otros dogmas.
En 1990 compitió por la presidencia del Perú y perdió contra Alberto Fujimori. ¿Fue un alivio o una derrota que todavía le duele?
Las dos cosas, aunque hoy predomina el alivio. Perder me devolvió a la literatura, que es mi verdadera vocación. Pero en aquel momento fue devastador. Había puesto toda mi energía, mi reputación, mis ahorros en esa campaña, y perdí contra alguien que luego resultó ser un dictador corrupto. Lo que más me dolió fue la campaña de difamación. Me acusaron de querer vender el país a los extranjeros, de ser un blanquito que despreciaba a los cholos. El Perú me rechazó y tuve que aceptarlo. El pez en el agua, el libro donde cuento esa experiencia, fue mi manera de cerrar esa herida.
Cambiemos de registro. El erotismo ocupa un lugar central en novelas como Elogio de la madrastra y Los cuadernos de Don Rigoberto. ¿Por qué le interesa tanto explorar la sexualidad en la ficción?
Porque el erotismo es una de las experiencias más intensas y más misteriosas del ser humano. En el acto sexual, somos al mismo tiempo animales y ángeles, pura carne y pura fantasía. Lo que me interesa no es la pornografía, que es mecánica y repetitiva, sino el deseo, que es infinitamente creativo. Don Rigoberto y Doña Lucrecia se inventan historias, se disfrazan, representan papeles. El erotismo es una forma de ficción, una manera de escapar de la monotonía de lo real. Y también es subversivo, desafía las normas, las convenciones, los tabúes. Una sociedad puritana es siempre una sociedad autoritaria.
Usted ha sido muy crítico con cierta literatura contemporánea, especialmente con lo que llama la literatura light. ¿No es un poco injusto exigir a todos los escritores la ambición de un Tolstoy o un Faulkner?
No le pido a nadie que escriba como Tolstoy, eso sería absurdo. Lo que me preocupa es la renuncia a la ambición, la idea de que la literatura es solo entretenimiento, solo mercado. Hay una diferencia entre una novela que nos hace pensar y sentir cosas nuevas, que amplía nuestra experiencia del mundo, y un producto diseñado para ser consumido y olvidado. No tengo nada contra el entretenimiento. Yo mismo he escrito novelas que pretenden ser divertidas. Pero creo que la gran literatura aspira a algo más. A decir verdades que solo la ficción puede decir. A iluminar zonas de la experiencia humana que permanecen en la oscuridad.
En su discurso del Nobel dijo que la literatura le había permitido vivir 1000 vidas. ¿Puede explicar qué quiso decir con eso?
Nuestra vida real es una sola, limitada por el tiempo y el espacio. Nacemos en un lugar, en una época, en una familia que no elegimos. Pero la literatura nos permite trascender esas limitaciones. Yo he sido un niño soldado en el Leoncio Prado, pero también he sido Emma Bovary asfixiándose en la provincia francesa. He sido el príncipe Andrei muriendo en Austerlitz. He sido Gregorio Samsa convertido en insecto. Cada libro que leemos nos regala una vida adicional, con todas sus alegrías y sus sufrimientos. Por eso los lectores somos más ricos que quienes no leen. Hemos vivido más, hemos sentido más, hemos comprendido más.
Ha mencionado a Flaubert y a Faulkner como maestros. ¿Qué otros autores han sido fundamentales en su formación?
Muchísimos, pero si tuviera que elegir unos pocos. Sartre, que me enseñó que el escritor tiene una responsabilidad con su tiempo. Borges, que demostró que la literatura latinoamericana podía ser universal. García Márquez, mi amigo y rival, cuya imaginación desbordante me obligaba a superarme. Y Víctor Hugo, un autor hoy injustamente olvidado, que me mostró que la novela puede contener el mundo entero, la historia, la sociedad, el alma humana. Los Miserables es una de las cumbres de la literatura universal, y no me canso de releerla. También debo mencionar a los novelistas de caballerías que enloquecieron a Don Quijote. Tirán lo Blanc es una obra maestra absoluta.
Su amistad con García Márquez terminó de manera abrupta y misteriosa. Ese famoso puñetazo en México. ¿Puede finalmente contarnos qué pasó?
Prefiero no entrar en detalles, Valentina. Fueron asuntos personales que no tienen por qué ventilarse públicamente. Lo que sí puedo decir es que la pérdida de esa amistad fue uno de los dolores más grandes de mi vida. Gabriel era un escritor extraordinario y una persona de un encanto irresistible. 100 años de soledad cambió la literatura latinoamericana para siempre. Lamenté profundamente que muriéramos sin reconciliarnos, pero así son las cosas. La vida no siempre nos da segundas oportunidades.
En sus últimos años, se dedicó mucho al teatro y al periodismo. ¿Sentía que la novela ya no le bastaba?
No es que no me bastara. Es que quería explorar otros territorios. El teatro tiene una inmediatez que la novela no puede ofrecer. Los actores ahí, en vivo, frente al público, sin red de seguridad. Y el periodismo me permitía intervenir directamente en los debates de mi tiempo. Pero la novela siguió siendo mi gran amor. Incluso en mis últimos años seguía trabajando en proyectos narrativos, aunque ya sin la energía de antes. Escribir una novela es como correr un maratón. Requiere una resistencia física y mental que el tiempo inevitablemente erosiona.
¿Qué novela suya le gustaría que los lectores del futuro recordaran especialmente?
Es una pregunta difícil, como elegir entre los hijos. Pero si tuviera que quedarme con una, probablemente sería La guerra del fin del mundo. Es la novela donde puse todo lo que sabía sobre el oficio de narrar, donde intenté crear un mundo completo con su geografía, su historia, sus personajes memorables. También es la novela donde mejor logré equilibrar mis preocupaciones políticas con las exigencias estéticas. El consejero, el periodista miope, el león de Natuba, Jurema, son personajes que me siguen acompañando. Espero que también acompañen a lectores que aún no han nacido.
Para terminar, don Mario, si pudiera enviar un mensaje a los jóvenes escritores latinoamericanos de hoy, ¿qué les diría?
Les diría que lean mucho, que lean de todo, que no se limiten a su país o a su generación. La literatura es una conversación que atraviesa los siglos y las fronteras. Les diría también que escriban con disciplina, todos los días, aunque no tengan ganas, porque la inspiración es caprichosa, pero el oficio se puede cultivar. Y sobre todo, les diría que no escriban para agradar, ni al mercado, ni a la crítica, ni al público. Escriban para decir lo que solo ustedes pueden decir, con la voz que solo ustedes tienen. La literatura es un acto de libertad, y la libertad siempre implica riesgos. Atrévanse a correr esos riesgos. El mundo necesita historias que lo perturben, que lo iluminen, que lo hagan menos miserable.
Mario Vargas Llosa, ha sido un honor inmenso conversar con usted. Gracias por estas palabras, por sus novelas, por habernos enseñado que la ficción es una forma de verdad y que la literatura puede cambiar vidas.
Gracias a ti, Valentina, y gracias a quienes nos escuchan. Si algo he aprendido en mi larga vida de lector y escritor, es que los libros nos hacen mejores, más compasivos, más capaces de ponernos en el lugar del otro. En un mundo cada vez más fragmentado, la literatura sigue siendo un puente entre los seres humanos. Ojalá ese puente nunca se derrumbe. Ojalá siempre haya alguien dispuesto a abrir un libro y dejarse llevar a otros mundos. Esa es mi única esperanza de inmortalidad, y me basta.